Bien, nosotros hermanos hemos estado estudiando aquí una serie sobre Cristología. Estamos respondiendo quién es el Señor Jesucristo. Ya lo respondimos, terminamos esa respuesta estudiando lo que se llama la humanidad del Señor Jesucristo. También consideramos la deidad del Señor Jesucristo. Ahora en esta mañana comenzaremos a ver ¿qué hizo el Señor Jesucristo? No estaría completo el conocimiento de Cristo en nosotros a menos que sepamos qué hizo el Señor. Ya sabemos quién es Él. Ahora, ¿qué fue lo que Él hizo en favor de nosotros? Por eso queremos comenzar a estudiar en esta mañana lo que se llama en la Biblia la doctrina de la expiación. La doctrina de la expiación. Para responder la pregunta, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Era necesario que Cristo muriera? ¿Ganó Él la vida eterna para nosotros? ¿Con su muerte obtuvimos algún beneficio redentor, salvador? Bueno, para responder esa pregunta, naturalmente, hay que estudiar la causa y la naturaleza de la expiación. La palabra de Dios nos da, desde el principio hasta el final, claras y precisas declaraciones acerca de esta gloriosa doctrina, en la cual se nos explica la necesidad de que Cristo viniera a este mundo, también la necesidad de que Él experimentara el sufrimiento y la muerte en lugar de nosotros. Por eso, veamos primeramente la causa de la expiación que Cristo llevó a cabo. ¿Cuál fue la causa primaria? O pongámoslo así. ¿Cuál fue la causa última que motivó a Cristo para venir a la tierra y morir por nosotros? ¿Acaso fue la necesidad que tenía cada uno de nosotros de un Salvador? ¿Fue esa la causa primaria o la última causa por la cual Cristo vino a este mundo? ¿Nuestra necesidad de un Salvador? Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, vemos que fundamentalmente hubieron dos causas que podemos llamar como la causa primaria por la cual Cristo vino a este mundo y se encarnó para padecer y morir por nosotros. Cristo no vino a este mundo fundamentalmente motivado por la necesidad que teníamos nosotros, sino que vino a este mundo primariamente por causa del amor de Dios. Y segundo, por causa de la justicia de Dios. Esas fueron las causas primarias que movieron a Cristo para venir a este mundo. El amor de Dios y la justicia de Dios. Ambas cualidades del ser de Dios, ambos atributos del ser de Dios, fueron lo que motivaron, dieron la razón fundamental por la cual Cristo vino a este mundo para hacer lo que se llama la expiación de nuestros pecados. El amor de Dios como una causa para la expiación la vemos a lo largo y ancho de toda la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 16, sin lugar a duda que es el texto emblemático, y que coloca allí en el mismo centro de esta doctrina la causa primaria por la cual Cristo vino a este mundo para hacer expiación, porque, o por tanto, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál fue la causa primaria por la cual Cristo vino a este mundo? El amor de Dios. Esa fue la causa última por la cual Cristo vino a este mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios fue la causa por la cual Cristo vino a esta tierra. Fue lo que movió a Dios a enviar a Cristo a este mundo, su amor. Pero también vemos que la justicia de Dios requería, demandaba que nuestro Señor Jesucristo tomara forma de siervo para pagar el castigo que nosotros merecíamos por causa de nuestros pecados. La confesión de fe de Westminster dice en el párrafo 5, capítulo 8, el Señor Jesucristo, por su perfecta obediencia y por el sacrificio de sí mismo que ofreció una sola vez por el Espíritu Eterno de Dios, ha satisfecho plenamente a la justicia de su Padre y compró para aquellos que éste le había dado no sólo la reconciliación, sino también una herencia eterna en el reino de los cielos. El Catecismo Menor responde a la pregunta: ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? Y responde: Cristo ejecuta el oficio de sacerdote al haberse ofrecido a sí mismo una sola vez en sacrificio para satisfacer la demanda de la justicia divina. Reconciliarnos con Dios y al interceder continuamente por nosotros. Y básicamente ahí, en esas dos afirmaciones, se establece un principio general. La causa que motivó la venida de Cristo a esta tierra no fue esencialmente la necesidad humana, sino la justicia de Dios. No fue la necesidad humana, sino el amor de Dios. Esos fueron los pilares que dieron lugar a esa realidad histórica de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Romanos capítulo 3, versos 25 y 26 dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Como podemos observar en ese pasaje, Cristo vino a esta tierra, según Romanos 3:25, para demostración de la justicia de Dios. Para demostrar en este tiempo la justicia de Dios, afirma de nuevo el versículo 26. Para esto Cristo vino a esta tierra. Primero, para demostrar el amor de Dios, para enseñar el amor de Dios, para revelar el amor de Dios. Y segundo, para demostrar en este tiempo de tanta injusticia, la justicia de Dios. Cuando discutimos esta doctrina de la expiación, debemos de insistir en el hecho de que nuestra salvación depende no de un entendimiento teórico acerca de esta verdad fundamental del Evangelio. Nuestra salvación está ligada de manera intrínseca e indisoluble a nuestra aceptación genuina, auténtica, real, veraz, de todo el contenido, de toda la información acerca de esta doctrina que nos ofrece la palabra de Dios. Sin creer esta doctrina, absolutamente nadie podrá ser salvo. No importa lo bien intencionado que esté, no importa lo bien cimentado que esté en muchas otras doctrinas bíblicas, lo bien informado que esté acerca de doctrina como la soberanía de Dios, la predestinación, la elección, etcétera. Doctrinas extraordinarias. No importa lo bien informado y educado que esté con respecto al conocimiento y dominio de muchas doctrinas bíblicas. Sin esta doctrina debidamente conocida, aceptada y creída, no habrá salvación para nadie, absolutamente para nadie, para nadie. La aceptación genuina en cuanto a lo que Cristo ha hecho por nosotros y para nosotros es esencial para alcanzar la remisión de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Cuando decimos Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, 1 Corintios 15:3, estamos diciendo que creemos en Él como Salvador. Y es en ese acto de creer de manera genuina y auténtica en la expiación de Cristo por nuestros pecados. Es ahí, en ese punto, donde somos regenerados, nacidos de nuevo y hechos miembros de la familia de Dios. Es allí donde somos hechos partícipe de la familia de Dios, cuando creemos esta doctrina, cuando la asimilamos, cuando la profesamos. Se cuenta la historia de un hombre sencillo, cito un autor aquí, que se presentó delante de los ancianos de una gran iglesia urbana y pidió ser admitido como miembro en plena comunión de aquella iglesia. Este señor no pudo aprenderse de memoria las declaraciones del catecismo ni explicar las doctrinas con cierto grado de claridad. Los ancianos estaban por despedirlo cuando uno de ellos le preguntó: ¿por qué vino a solicitar su ingreso a la membresía de esta iglesia si usted no puede explicar su fe? Al oír esto, las lágrimas llegaron a los ojos del hombre y con una seriedad genuina dijo: soy un pobre pecador y no valgo nada, pero Jesús, mi Salvador, es para mí todo en todo. ¿Y qué crees que pasó? Aunque este hombre no podía conceptualizar las confesiones de fe, que no es fácil, no es fácil usted poder coger esa confesión de fe y a memorizarla y Sin embargo, hay cosas que son esenciales, hermano, que hay que creerla. Y aunque usted no tenga una argumentación muy retórica, muy florida, por lo menos debe de saber decir lo que significa eso. Porque esencialmente, ¿qué es lo que enseña la confesión de fe sobre la justificación? Exactamente lo que ese hombre dijo ahí, en sus propios términos, en sus propios términos, en sus propias palabras. Este hombre estaba claro con respecto a lo que él era, a quién él era y a lo que Cristo había hecho por él. Él estaba clarito en ese sentido. No había la menor duda al respecto, aunque él no pudiese dar una explicación o citar teóricamente, memorizadamente, no se había embotellado el párrafo 5 de la confesión de fe sobre la justificación y el párrafo 6, no se lo había embotellado, no tiene una botella en la cabeza. Ahora, es obvio que él tenía un entendimiento de lo que eso significaba. Y obviamente, era alguien que estaba firmemente persuadido de quién él era y de lo que Cristo había hecho por él y para él, de lo cual se había apropiado, lo creía, y esas lágrimas que corrían por sus mejillas eran las explicaciones líquidas de la doctrina de la expiación por el pecado. Esa era la explicación líquida de lo que Cristo había hecho por él en su interior. Esas lágrimas hablaban más claramente del nuevo nacimiento que 500 botellas sobre declaraciones de confesión de fe. Porque eran la expresión misma de sus emociones que fluían de un corazón sensible, de un corazón regenerado, de un corazón que había probado el don celestial. De ahí que no necesitaba dar más explicaciones. Las lágrimas hablaban por sí solo. Declaraban por sí mismas, como un monumento de lo que Cristo había hecho en su propia vida. Él estaba claro en que Cristo vino para morir y pagar el castigo de sus pecados. Y hermanos, esas son verdades sencillísimas, pero son como la zapata que sostiene un edificio. Son esenciales. Cristo vino para morir y pagar el castigo de nuestros pecados. Eso es esencial creerlo. Él hizo todo ello para manifestar la justicia de Dios. De esta manera, declaró que Dios es justo y Él es quien justifica a quien tiene fe en esa obra que Cristo llevó a cabo en la cruz. Este hombre del relato no era un teórico en teología, pero era sin lugar a duda, un hombre que había experimentado en su propia vida la obra de expiación del Señor Jesucristo. Por ende, eso hacía de él un creyente genuino, auténtico. De modo, hermano, que el amor y la justicia de Dios fueron la causa suprema que motivó a Dios para llevar a cabo la obra de expiar nuestros pecados. Ahora, el término expiación, ¿qué significa esa palabrita? Dominguera. ¿Qué significa la palabra expiación? Vamos a ver. ¿Qué significa expiar? Quitar. ¿Qué más? ¿Cómo? Observar. Limpiar, ¿qué más? Restaurar, quitar, cubrir, es la palabra más literal, cubrir aquello que está sucio. Cuando la marquesina está sucia, muy sucia, por el efecto de la grasa de los vehículos, si no tiene esta cerámica, lo que generalmente las mujeres hacen, ¿qué? Compran 2 latas de pintura, de esa pintura de aceite, y le dan un baño con esa pintura. ¿Y qué produce ese baño de pintura sobre esa costra negra? La desaparece, porque la cubre, la recubre. Desaparece de allí esa costra negra producida por la grasa y el aceite de los vehículos. Entonces, esa pintura sirve para cubrir las faltas, para cubrir lo desagradable que se ve ese piso manchado. La palabra expiación es exactamente eso lo que significa, cubrir. De esa manera, al ser cubierto, queda tapado y desaparece aquella mancha grotesca que afeaba el carácter de aquello que se quiere tapar. Básicamente eso es lo que significa en términos literales el término expiación. Veamos entonces la necesidad de expiación que tenía cada uno de nosotros, y que tiene todo aquel que aún no ha sido cubierto su pecado, pintado su pecado, con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La necesidad. ¿Había alguna necesidad de que nosotros fuésemos expiados? Y aún más, ¿había alguna otra manera de que Dios salvara a los pecadores sin tener que enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo? ¿Qué usted cree? ¿Había alguna otra vía por la cual Dios perdonara el pecado, cubriera el pecado, limpiara el pecado? ¿Había otra vía, otra forma, otro mecanismo que no hiciera necesario que Cristo viniera? Esa es una pregunta interesante y que obviamente a través de los siglos ha dado vuelta en la cabeza de muchos filósofos, teólogos, cristianos. Es una preguntita fácil de responder y no tan fácil de responder. Las dos cosas. Si usted se va por la vía filosófica, es complicado. Si usted va por la vía de la teología, claro que la Biblia tiene respuesta para eso. Tiene respuesta para eso. Bueno, antes de responder la pregunta, es importante que nos demos cuenta de que no era absolutamente necesario para Dios salvar a los seres humanos. O sea, esa no era una necesidad absoluta para Dios, salvar a ningún ser humano. De hecho, no fue una necesidad absoluta para Dios salvar a los ángeles que pecaron. De hecho, no los salvó a ninguno. Y así como no fue necesario para Dios salvar a los ángeles, tampoco era necesario que Él salvara uno de la raza humana. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Él se dignó en salvar a millones de seres humanos? Y una obra en la cual Él se involucró, según el testimonio de las Escrituras, desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios no tenía ninguna necesidad de salvar a ningún pecador, ¿por qué razón, por qué causa Él envió a Cristo a esta tierra para efectuar la expiación por nuestros pecados? Dice un autor, cuando vemos que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio, según 2 de Pedro 2:4, nos damos cuenta que Dios podía haber elegido con perfecta justicia habernos dejado en nuestros pecados en espera del juicio. Podía haber decidido no salvar a nadie, como hizo con los ángeles que pecaron. Así que, en este sentido, la expiación no era una absoluta necesidad que había en el ser de Dios. Pero una vez que Dios, en su amor, decidió salvar a los seres humanos, por lo menos a una parte de ellos, obviamente, varios pasajes en las Escrituras indican que no había otra manera en que Dios podía llevarlo a cabo, la salvación de los elegidos, sino por medio de la muerte de su Hijo. No había otra vía. Me imagino que Dios habrá barajado todas las posibilidades. Y después de haber, con su mente infinita y sabia, después de haber barajado todas las posibilidades, llegó a la conclusión simple y llana: no hay otro camino para procurar la expiación de los elegidos. Así que, en este sentido, la expiación no era una absoluta necesidad, pero una vez que Dios, en su amor, decidió salvar a los seres humanos, esto no se podía llevar a cabo sino por medio de la muerte de su Hijo. Por tanto, la expiación no era una absoluta necesidad, pero como una consecuencia de la decisión de Dios de salvar a los seres humanos, la expiación era una absoluta necesidad. ¿Se entiende el punto? No era necesario que Dios salvara a los pecadores, a nadie de la raza humana. Ahora, una vez Dios determinó salvar a millones de seres humanos, entonces se hizo absolutamente necesario para Dios que la expiación se llevara a cabo a través de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque no había otra posibilidad para lograr ese objetivo. No había otra manera, otra vía que garantizara el éxito de esa empresa. No había fórmula para impedir que Cristo viniera a este mundo para hacer nuestra expiación por el pecado. La epístola a los hebreos hace hincapié en que Cristo tenía que sufrir por nuestros pecados. Así lo expresa Hebreos 2:17. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso. Note bien lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue en el pasaje? ¿Al servicio de quién? Los seres humanos. Busque su Biblia. ¿Al servicio de quién? ¿Eh? Dice ahí, al servicio de Dios. Al servicio de Dios. De manera que la expiación, en primer lugar, es antes que nada una obra llevada a cabo no para servir a los hombres, sino para servirle primariamente a Dios. A fin de expiar, literalmente hacer propiciación, los pecados de su pueblo. Eso es sumamente interesante. A la luz de lo que enseña el autor de los Hebreos. Este autor de los Hebreos argumenta en Hebreos 10:4. Que es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos quite los pecados. Entonces, si la sangre de los machos cabríos y de los toros no pueden quitar el pecado, ¿qué implica eso? Que era necesario que él enviara a Cristo con la capacidad de ¿qué? De expiar el pecado, de quitar el pecado. Era necesario un mejor sacrificio. Hebreos 9:23. Como se puede observar en ese pasaje, solo la sangre de Cristo podía borrar de verdad los pecados. Solo esa sangre podía expiar el pecado, limpiar el pecado. No había absolutamente nada en este mundo, ni en los cielos, que pudiera lograr ese objetivo de la limpieza de nuestros pecados. Dios probó por 2000 años con otros instrumentos de limpieza y ninguno de ellos llenaba la medida ni del amor de Dios ni de la justicia de Dios. Por eso se hizo absolutamente necesario que nuestro Señor Jesucristo viniera a este mundo en el cumplimiento de los tiempos para llevar a cabo la expiación por nuestros pecados. Porque no había otra forma disponible ni en los cielos ni en la tierra con que Dios nos pudiera salvar. No había otra forma. con que Dios satisfaciera plena y absolutamente su justicia, con que Dios satisfaciera plena y absolutamente la ley de su amor. Mis amados hermanos, esa es la causa primaria por la cual Cristo vino a este mundo. Él vino en propiciación por nuestros pecados. ¿Y por qué vino Él y no otro? ¿Por qué Dios tuvo que usarlo a Él y no otra cosa para lograr ese objetivo? Porque solamente Él llenaba las medidas de los requerimientos de Dios. Ningún ángel la llenaba. Él pudo haber mandado a morir a un ángel. El ángel Miguel, Gabriel, esos ángeles portentosos que están en las Escrituras, o a un querubín, lo pudo haber encarnado. De hecho, uno ve en las Escrituras muchos ejemplos de ángeles que tomaron forma de hombre. Por ejemplo, en el libro de en su libro ahí donde aparecen esos ángeles en Génesis. O sea, uno encuentra ahí muchísimos ángeles con formas humanas. Puedo haber cogido uno de esos que envió a Sodoma y a Gomorra. Ve ya, muéreme por la foto. Hermano, ninguno de ellos llenaba las expectativas de Dios. Ninguno de ellos llenaba las expectativas de Dios. Por eso se hizo absolutamente necesario que Cristo viniera a este mundo para efectuar la purificación de nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Por qué Él tuvo que venir? Porque solamente Él llenaba los requisitos de Dios. Ninguna criatura podía llenar esos requisitos. Solamente Dios mismo podía llenar los requisitos de Dios. Solamente Dios mismo. Bien. La naturaleza de la expiación es lo tercero que quiero que veamos. Hay dos aspectos en la obra de Cristo que nos revelan la naturaleza de la expiación que Él efectuó en favor de nosotros. Dos aspectos. Primero, la obediencia de Cristo por nosotros es el primer aspecto de su obra expiatoria, mediante la cual Él obedeció los requerimientos de la ley en nuestro lugar y fue perfectamente obediente a la voluntad del Padre como nuestro representante. Ese es el primer aspecto de la obra expiatoria. Su obediencia absoluta, su obediencia universal a todos los mandamientos, a todos los requerimientos de la ley de Dios, Él rindió plena obediencia. Y cuando hizo eso, lo estaba haciendo en tu lugar, lo estaba haciendo en mi lugar. Él fue constituido como nuestro representante para rendirle obediencia plena y absoluta, universal, a todos los mandamientos de Dios. De manera que en la expiación, Él fue nuestro representante al obedecer absolutamente la ley de Dios. Pero en segundo lugar, en la expiación, Él fue nuestro representante a través de los sufrimientos y de la muerte que Él experimentó, no por sí mismo, sino por cada uno de nosotros. Esos son los dos aspectos que tiene fundamentalmente la expiación, los dos aspectos que constituyen la esencia de lo que es la expiación. Y mis amados hermanos, esas son las verdades simples, pero cruciales del Evangelio. Es lo que podemos llamar la espina dorsal de nuestra salvación. Sin creer eso, nadie llegará al cielo. Nadie. Nadie pondrá sus pies en el cielo, a menos que crea que Cristo fue su sustituto en la obediencia universal a la ley de Dios. Nadie llegará al cielo a menos que crea de todo corazón que Jesús sufrió y murió en su lugar para pagar el precio a la justicia de Dios y al amor de Dios. Esos dos elementos de la gracia de Dios, cuando son creídos y obedecidos, producen lo que se llama el nuevo nacimiento, la regeneración, la nueva vida en Cristo. Creer esos dos fundamentos de la fe es lo que da lugar al origen de una nueva vida. Sin creer eso, usted es un impío, yo soy un impío. Eso es esencial, esencial. Es importante que nos demos cuenta de que en estos dos fundamentos, el énfasis primario y la influencia primaria de esos dos fundamentos se enfocan no en nosotros, sino en Dios. En Dios. En Dios es donde se enfoca la obediencia que Cristo rindió en nuestro lugar. En Dios el Padre es en quien se enfoca el sufrimiento y la muerte vicaria de Cristo en lugar de nosotros. Es en Dios en quien se enfocan. ¿Por qué? Porque ambas cosas tienen como propósito, ambas obras llevadas a cabo por Cristo, tienen como propósito, ¿qué cosa? Satisfacer primariamente la justicia de Dios, que es la necesidad suprema que tenemos nosotros. Nuestra necesidad suprema no se enfoca en nosotros mismos, en nuestra carencia de esa justicia. No, se enfoca en Dios, a quien hemos agraviado, a quien hemos ofendido, contra quien estamos enemistados. Cuando esa obra es creída por el pecador, cuando es asimilada por el pecador, cuando es aceptada por el pecador, entonces ahí, ¿qué sucede? Que Dios hace, ¿qué cosa? La paz con el pecador, recibiendo como si fuera suya del pecador la obediencia de Cristo y la muerte de Cristo, recibiendo como si fuera suyo el ministerio de esa obra grandiosa que Cristo llevó a cabo cuando obedeció el universo de la ley y cuando murió en lugar del pecador. De modo que esa obra de Cristo primeramente es enfocada en satisfacer no tanto la necesidad del pecador, sino en satisfacer primariamente la justicia de Dios. Y obviamente cuando la justicia de Dios ha sido cabalmente satisfecha, la hoja de vida del pecador a partir de ese momento, ¿qué? Es volteada. Pablo dice, las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Y a partir de allí, todas son hechas nuevas. Una nueva hoja de vida se abre para el pecador, la cual empieza a ser escrita no en base a sus buenas y personales buenas obras, sino en base a ¿qué? A la obra de Cristo. Y es interesante, Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice allí, obras que Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ella. Esa nueva hoja de vida empieza ahí, en ese punto de la historia de nuestras vidas, donde le damos para atrás a la página de nuestra vida y empezamos una nueva vida en Cristo Jesús. Eso, mis hermanos, es importante, debemos de creerlo, asimilarlo y vivirlo. Ese es el corazón, la médula espinal de la fe evangélica. Eso marca la diferencia abismal entre la relación, entre la religión pagana basada en las buenas obras, donde se fundamentan todas las religiones. Si usted estudia el islamismo, ¿en qué se fundamenta su entrada al cielo? ¿En qué se fundamenta? Bueno, la espada es la llave para entrar al cielo. Y obviamente esa espada debe llegar manchada de sangre. Manchada de sangre. Debe de haber cortado mucha cabeza de infieles. Esa es la buena obra, la suprema buena obra para entrar al cielo, demandada esencialmente por los islamistas. Por eso el lío, los yihadistas y todas esas cosas, nacen de ahí, de esa doctrina, de las buenas obras. Esa es la buena obra que Alá requiere para entrar al cielo. Si usted examina el budismo, ¿cómo entran al cielo los budistas? ¿De qué manera? Despojándose de todas las comodidades terrenales, incluyendo la ropa. Usted ve que lo quiera usar una túnica roja, ni ropa se pone. Porque la mendicidad, la pobreza, es la buena obra que le abre la puerta del cielo. Mientras más vago, más santo. ¿Te había visto una cosa como esa? Mientras más vago el tipo, más santo lo ven a ellos. Más lo respetan, más lo reverencian. Por eso tiene tantos adeptos esa religión. Por eso tiene tantos seguidores esa religión. Porque, óigame, qué buena manera de entrar al cielo. Por la buena obra de ser vago, de no hacer nada, de renunciar a todo compromiso, incluyendo a la familia. Incluyendo a la familia. Sálvese quien pueda, dirán ellos. Yo me voy a vivir de la vagancia para entrar al cielo. Y así, hermano, usted examina cada religión, todas, absolutamente todas, se fundamentan en ese hecho. Llegarán al cielo, o haciendo esto, o haciendo aquello, o haciendo lo otro, todo es fundamentado en obras, todas, incluyendo las pseudo cristianas, como el catolicismo romano, por ejemplo. Todas llegarán al cielo por la vía de las buenas obras. Ahora, cuando vemos las Escrituras, está claro en ella que llegaremos al cielo solamente a través de la vía llamada expiación, sustitución llevada a cabo por Cristo Jesús, quien rindió una obediencia universal a la ley en lugar de nosotros, en nuestro lugar, pero además quien sufrió y murió para pagar el precio demandado por la justicia de Dios para pagar nuestros pecados. ¿Qué requería el pago de nuestros pecados? La muerte. La paga del pecado es muerte. Todo pecado, un solo pecado. Y hermano, un solo pecado ciertamente fue lo que trajo la ruina al mundo. Uno solo. Uno. No una multitud de pecados. Un solo pecado. Un solo pecado trajo la ruina al mundo. Cuando Adán pecó. Pero un solo pecado, si te vas más atrás, fue lo que trajo la ruina a los ángeles. Uno. No fue una multitud de pecados. Fue un solo pecado cometido por el diablo. El que trajo la ruina al mundo angelical. Un solo pecado trajo la ruina a este mundo terrenal. Y un solo pecado trajo la ruina al mundo celestial, al mundo de los ángeles. Entonces el pecado es grave y tiene serias implicaciones. Por eso se hizo necesario que la segunda persona de la Trinidad viniera aquí. Y esto era algo absolutamente necesario porque solamente Él podía llevar a cabo esa obra. Solamente Dios mismo podía salvar al hombre. Solamente Dios mismo podía satisfacer a Dios. ¿Por qué Cristo? Bueno, porque Él siendo Dios podía satisfacer a Dios y siendo hombre podía satisfacer al hombre. Nadie más podía hacer tal cosa. Que Dios nos ayude, hermano, a creer la doctrina y a entenderla. Porque es la base para que podamos presentar un evangelio claro a la gente. Este es el fundamento del evangelio, la esencia del evangelio es la expiación. Si usted no entendió eso, usted no podrá presentarle a nadie el plan de salvación ideado por Dios para salvar a los pecadores. De ahí la importancia, hermano, de que estudiemos esta doctrina y le invito a que lea. Por ahí hay muchos buenos libros sobre soteriología. O sobre escritología más bien, específicamente la obra de Cristo. Charles Hodge, Berkhoff, son buenas teologías que hablan prolijamente de la persona de Cristo. Lea mucho sobre eso, que eso es básico para entender bien la doctrina, ponerla bien clara en nuestras mentes, para podérsela explicar a la gente. Y naturalmente para atesorarla en nuestros corazones, o sea, lo primero, ¿verdad? Y disfrutar de ella. En todos los aspectos que ella nos ofrece. Bendito sea el Señor que ha hecho posible para nosotros la expiación del Señor Jesucristo, por la cual estamos hoy aquí, como lo que somos, el pueblo de Dios. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que hoy hemos considerado. Te imploramos, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos conceda iluminación de lo alto para entender esta doctrina, Señor, para asimilar en nuestros corazones y sobre todo para creerla, confiar en ella, predicarla con fuego y con ardor, para que los pecadores, a través del conocimiento de la misma, puedan alcanzar salvación y vida eterna. Te rogamos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, gracias.